Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Bueno, ya estamos de nuevo aquí con vosotros. Ni 5 minutos hemos tardado y ya retomamos el directo, retomamos nuestras presentaciones de la Feria del Libro Madre Esférico. Hoy, el último día, jueves 5 de mayo. Y nuestra siguiente invitada es Yolanda Herrero Moro, que nos presenta 2 libros, o sea que tenemos como doble reto. Lo primero, buenas tardes, Yolanda, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantada de estar aquí, Mónica. Un placer poder hablar de estos temas que nos ocupan.
Bueno, pues cuéntanos los 2 libros que nos vas a presentar y así entramos directamente ya en materia, porque tenemos mucho ahí de lo que hablar.
Pues mira, el primero es Conciliar o Reventar, cómo reconciliarte contigo para armonizar tus circunstancias aquí y ahora. Está muy dirigido a madres y padres, que somos a priori, ¿no?, los que más difícil tenemos esto de la conciliación. Tenemos hijos y parece que la vida se nos complica en exceso. Y este otro, digamos que, bueno, desde Vivir Mindfulness hemos creado una comunidad de madres y padres decididos a conciliar. Y cuando yo compartí con ellos el proceso de conciliar o reventar, porque la verdad te digo que salió fácil, o sea, esto de escribir el libro fue fácil, en el sentido de que había una experiencia, había cosas, ¿no?, que me latían dentro, que había que decir, y además justo en este momento. Pero no fue fácil, digamos que publicarlo, no fue fácil revisar todas esas palabras que yo había escrito desde el corazón, desde esa expertise, ¿no? Porque tocaban muchísimos puntos de dolor. Y ahí hubo resistencias y ahí compartí el proceso con los dojis, que son los miembros de la comunidad del dojo de Vivir Mindfulness. Y entonces ellos dijeron, al vivir mi proceso, dijeron, nosotros también queremos. Sentían que iba a ayudar a mucha gente diciendo todo eso que quería poner en ese libro. Y dijeron, nosotros también queremos escribir nuestras historias de conciliación y reconciliación con nosotros mismos, porque sentimos que van a ayudar a muchísimas personas a salir de esa rueda de hámster. Y entonces nació Reconciliación, 21 historias de madres y padres inconscientes, con ese intachado, ¿no?, porque se sienten en el proceso, pero bueno, ya ser consciente de que no lo estás haciendo como te gustaría, pues ya es un paso. Y aquí soy coordinadora y coautora, con lo cual esta es una obra coral que la verdad es que está escrito desde el corazón y se han rasgado las vestiduras. La mayoría escribe con seudónimo porque ahí están sus historias con pelos y señales. Y la verdad es que, bueno, los dos han sido bestsellers en el lanzamiento. Están disponibles en Amazon. Conciliar o Reventar fue bestseller en la categoría de mente, cuerpo y espiritualidad, y Reconciliación en la categoría de relaciones y familia. Uh-huh. Así que encantados, ¿no? Porque ya no solamente hay que atreverse, ¿no?, a hacer ese acto creativo y reflejarlo en un libro, sino también publicarlo, que llegue al mayor número de personas. Y la verdad es que en ese sentido muy contentos, y muy contentos también del feedback que estamos recibiendo.
¿Cómo surge el primer proyecto? El segundo ya nos has contado cómo surge. ¿Cómo llegáis a ese momento, o cómo llegas a ese momento de decir, esto lo tengo que publicar?
Pues Conciliar o Reventar lo escribí durante la pandemia. Había muchas cuestiones que sentía que estaban generando creencias limitantes con respecto a la conciliación. Es decir, no solamente estamos normalizando una situación que no es ni medio normal, o que no tendríamos que entender como normal, que es eso de que todo el mundo vayamos como pollo sin cabeza, o sea, como pollo sin cabeza, ¿no? Es que, no, claro, es que como todo el mundo va tan estresado, es que vamos todos muy liados, entonces ya no cuento contigo, cada uno haya su vorágine. Y había una serie de creencias que sentía que había que nombrar, porque nos estaban limitando, porque sentía que se iban consolidando y nos estaban impidiendo salir de esa rueda de hámster que, bueno, cuando no somos padres, como me pasó a mí, que yo reventé antes de ser madre, y ahí me di cuenta de que tenía que poner cosas en orden, ¿no?, antes de formar una familia. Pero cuando ya somos padres, pues como que ya no somos solo nosotros, sino que ahí estamos modelando un estilo de vida, ahí estamos viendo, ¿no?, como desde esas prisas, pues muchas veces nos llevamos a nosotros mismos por delante, y también las necesidades de apego o los ritmos, ¿no?, de aprendizaje de los niños. Entonces sentía que había que poner conciencia ahí. También desde mi experiencia en la consulta individual, cuando yo lo digo, yo no soy experta en niños, yo ayudo a adultos, a madres y padres sobre todo, a poder reconciliarse con ellos mismos para poder conciliar. Y las limitaciones que tienen están muy relacionadas con carencias de la infancia. con aquella falta de mirada, aquella falta de apego que no tuvieron en su momento, porque su padre pues estaba todo el día trabajando fuera de casa y su madre pues a lo mejor estaba en casa, pero muy liada, ¿no? Con atendiendo a otros niños, cocinando, en fin, cada uno desde su rol. Así que sentía la urgencia de decir, no, es que necesitamos poner el foco ahí, porque si no, no vamos a salir de esta, a nivel de que se estaba repitiendo la historia, ¿no? Es como yo en mi proceso de reconciliación he visto cómo había condicionado mi historia de vida, mi infancia, a lo que yo vivía como no conciliación cuando todavía no era madre y estaba súper identificada con mi trabajo porque me esforzaba, ¿no? Por tener una mirada que no tuve, por querer demostrar, ¿no? Que yo podía hacer mis deberes hechos, bien hechos y a tiempo. Y ahí muchísimas veces nos perdemos en esa necesidad de reconocimiento, en esa necesidad de pertenencia, en ese, bueno, hacer las cosas incluso dejándonos atrás, ¿no? A nosotros mismos, a pesar de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, eso también me ha sido una motivación muy importante a la hora de escribir el libro, porque necesitamos recolocar las cosas desde esa infancia, ¿no? Desde tomar conciencia desde nosotros, poder modelar un estilo de vida sostenible para nuestros hijos y que desde ahí esas necesidades de apego se satisfagan y luego ya desde ahí pues es muchísimo más fácil que nuestros hijos pues puedan vivir la vida desde otro lugar, ¿no? Desde el modo supervivencia, para que puedan no necesitar tanto esa mirada a costa de lo que sea, sino que puedan sentirse ya reconocidos y válidos como lo que son. Y bueno, esos fueron un poco las motivaciones profundas que tenía para poder hablar de eso. Y luego también, pues creencias o un exceso, lo nombro en el subtítulo, ¿no? Hablamos de conciliación y digo, sí, pero ¿cómo lo tengo que hacer? ¿No? ¿Esto cómo lo tengo que hacer? Entonces, ¿no? La cuadratura del círculo, ¿cómo la tengo que hacer? Estamos muy enfocados a las circunstancias y realmente las circunstancias son fruto de nuestro estado interno. Cuando yo voy a la parte de mi autoconsciencia, desde ahí puedo generar armonía interna que luego, y es ley de vida, se va reflejando fuera en cada una de las facetas de mi vida.
¿Cómo casamos eso con que esas circunstancias están en ti? ¿Cómo lo casamos con que a lo mejor tengas un horario de 8 a 8, que no depende de ti, que es externo? Y que habrá mucha gente que diga, pues es que yo estoy súper reconciliada conmigo misma, en mi infancia lo tuve todo fenomenal, tuve un apego fantástico, pero es que trabajo de 8 a 8.
Vale, mira, muchas veces no nos paramos a pensar en la vida que nos gustaría llevar, porque la distancia entre la vida que vivo y la que me gustaría es tan grande, y eso duele. Pero el primer paso para poder armonizar esas circunstancias es poder legitimar mi necesidad de decir, es que yo no quiero salir a las 8, es que yo lo que querría es salir a las 5. Y probablemente ahora no podamos hacer nada, pero cuando yo empiezo a legitimar ese deseo y esa necesidad, desde ahí puedo empezar a no tapar cosas, porque muchas veces tapar ese dolor de la no conciliación nos impide conciliar, y poder reconocer que yo lo que querría es esto. Puede que ahora mismo no pueda decidir en ese sentido, pero lo primero que necesito hacer es legitimar mi necesidad y desde ahí poder ir tomando decisiones. De verdad que acompaño a muchas personas a hacer ese cambio, pero, y ya te digo, porque esto no es de me lío la manta a la cabeza, tenemos niños escolarizados, tenemos trabajos estables que muchas veces nos ha costado mucho, ¿no? Conseguir en ese punto de estabilidad laboral, que es cuando nos decidimos a tener hijos, y realmente es una cuestión de actitud interna. Yo pude conciliar en la empresa en la que reventé. O sea, yo en ese punto, bajador de ansiedad laboral, etcétera, etcétera, y un nivel de estrés brutal, cuando ya paré porque mi cuerpo paró, desde ahí pude ver, ¿no? Qué cuestiones tenía que encajar desde dentro para poder, ya no, es un cambio de mirada, ¿vale? Y si luego logísticamente, como tú dices, vale, yo me lo llevo al terreno y resulta que yo trabajo de 8 a 8, hemos llegado a ese punto por una serie de decisiones que en un momento dado no legitimaron la necesidad de tiempo de familia. Si antes tenía un trabajo, pero ahora tengo el mismo trabajo, pero tengo, ¿no?, otras circunstancias familiares. Cuando podemos ponerle conciencia, ¿no?, al momento vital en el que estamos, porque esto es un conciliar, no es que encajo piezas y ya está, yo ya he conciliado, ¿no?, y me da tiempo de salir de la oficina para llegar a recoger al niño. Y ya yo concilio porque yo cuadro horarios, cuando realmente no es así. porque conciliar no es cuadrar horarios y sentir cada día que no puedo con mi vida. O tampoco, ¿no? Muchas veces madres con niños pequeños. Pues bueno, yo me interesa mucho lo que me dices y me llega un montón, pero yo lo mío no es de conciliación porque yo no trabajo fuera de casa. Cuando luego se ven a ellas mismas, estar 24 horas al día física y emocionalmente disponibles para sus hijos si se les hace muy duro y con razón. Y luego tengo personas que tienen 5 hijos, los dos son matrimonios de, son matrimonio de digamos, profesionales de carrera, y siente que concilian. De hecho, yo no, si tuviese que afinar, yo ayudo a las personas a sentir que concilian, no a conciliar, porque esa conciliación para cada uno es diferente en función de sus circunstancias. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta legitimar mis circunstancias, mis necesidades. Esta es mi disposición, ¿no? De familiar, vital, la que yo elijo. Porque constantemente luego nos comparamos en la empresa y claro, sí, yo me voy a pedir las excedencias y esta no se la ha pedido teniendo el doble de hijos que yo, o no, lo de estar, está muy bien visto trabajar y ahí se nos va la vida, ¿vale?
Sí. Sí, es que luego ese es otro tema, claro, empezando por el principio, que entendemos por conciliación, ¿no? Porque se habla muchísimo de conciliación, cada día hablamos un montón, hay un montón de titulares sobre la conciliación y no todo el mundo entiende lo mismo por conciliación.
Correcto. Mira, te voy a dar la definición que pongo en el libro, porque son años que llevo trabajando con esto. Yo empecé facilitando programas de mindfulness en las empresas, ¿no? Porque para poder reducir niveles de estrés, pero me daba cuenta de que el estresor más común ya no era un estrés laboral, era la no conciliación, porque el estrés que yo vivo en este contexto, el estrés no entiende de compartimentos estancos. El pollo que tengo yo con el compañero, con el jefe en el trabajo, me lo llevo, ¿no? O sea, de cortisol en vena, me lo llevo a mi casa cuando entro por la puerta y desde ahí reacciono de forma diferente con mi familia y está claro que son todos espacios contiguos, ¿vale? Se trata de... Y ahora va lo de la definición, porque no encontraba una que encajase. Cuando hablamos de conciliación, hablamos muchas veces de temas de género o de temas de legislación laboral. Uh-huh. Y desde esta perspectiva más amplia y más profunda, desde donde yo lo enfoco, mi definición de conciliación es poder armonizar vida familiar, profesional y personal, atendiendo las necesidades de cada uno con la colaboración de todos. Y ese todos son madres, padres, hijos, familia, empresas, gobiernos y cualquier agente social que esté implicado en ese sentido. Eso sería conciliar. Y además es universal. Hay dos cuestiones a las que le pongo el acento, y es la necesidad y el poder reconocer nuestras necesidades cuando muchas veces estamos en la rueda de hámster y me olvido de beber, me olvido de mi tiempo, me olvido de todo, ¿no? Yo estoy ahí, ¿no?, focalizada en salvar obstáculos, en llegar donde quiero, siento que tengo que llegar, en poder alcanzar todas esas metas, en correr, ¿no?, para que no fallar. Eso nos da muchísimo miedo, ¿no? Yo a veces digo que eso de la rueda de hámster es como ir corriendo detrás de la zanahoria del burro para que no me y sin que me pille el toro, ¿no? Es como, hay un punto de deseos y hay otro punto de miedo de situaciones que queremos evitar. Así que en ese juego de fuerzas, al final nuestro cerebro hace como una especie de efecto túnel, nuestra atención se va a lo circunstancial, a querer resolver, vale, pero ¿cómo lo hago?, ¿no? ¿Pero cómo lo cuadro esto?, ¿no? ¿Pero cómo? Y desde ahí lo único que nos da es, bueno, modo supervivencia, estrés que nos, crónico, sostenido, de todos los días, que nos pone en modo supervivencia. Y desde ahí me olvido de mí, me olvido de las necesidades de mis hijos, me olvido de que probablemente tenga a mi pareja al ladito, ¿no?, en su otra rueda de hámster, y ahí nos sentimos mucho más separados y compartimentados. Cuando yo a través del mindfulness puedo poner consciencia en mí, en mi necesidad, en qué hay en mi pantalla mental, qué hay en qué estoy sintiendo, ¿no?, de qué voy yo, hacia dónde quiero ir, y además le pongo consciencia, ¿no?, a mi cuerpo, desde ahí voy empezando a generar coherencia. Desde ahí puedo empezar a conectar con mi necesidad, legitimarla del otro y en un acto de autoestima brutal pedir ayuda.
poder pedir una reducción de jornada o dejar el trabajo directamente.
No, Mónica, es lo que te decía, no se trata de liarnos la manta a la cabeza, ya te digo, normalmente la situación es, tengo hijos escolarizados, quiero decir, o me gusta mi vida, así es que al final, bueno, me gusta mi vida, pero ¿qué pasa? Que en el día a día esto no me satisface, que en el día a día no disfruto de lo que tengo delante, que en el día a día, pues mira, mi trabajo me gusta. Es que hay mucha gente que dice, no, si a mí me gusta lo que hago. Lo que no me gusta es que las cosas sean para antes de ayer, que no haya un clima laboral en el que yo pueda ser yo, en el que sienta que puedo manifestar mi necesidad. Y yo trabajo con empresas también. Y te diré, Mónica, que hay muchas empresas queriendo hacerlo bien. Muchas empresas diciendo, reconocen que los problemas de conciliación de sus empleados son palos en la rueda de la organización y que muchísimas veces lo que pasa es que nosotros no somos capaces de poner encima de la mesa nuestra necesidad. La necesidad en función de mi familia, en función de lo que he acordado con mi pareja, en función de lo que para mí significa el equilibrio. Y cuando yo eso lo tengo bien, luego vendrá un pico de trabajo, iremos a por todas y nos sentiremos bien de haber podido estar ahí para los demás. O luego vendrá un problema familiar, ¿no? Es como si nos pone el niño malo, pues no te pasa nada, vete, es parte de la vida. Pero se establecen vínculos de confianza. Para que eso se dé, primero tengo que ser consciente de mi necesidad, de que a mí me gustaría salir a las 5, de que puedo darme permiso yo para salir a las 5. Hay muchísimas madres que teniendo una jornada reducida no se dan permiso para salir a su hora. Y no hay nadie encima de ellas diciéndoles, si no, ¿no? Es como, no, no, esto es lo pactado, pongamos límites, que sepamos dónde, vale, qué es lo acordado, y a partir de ahí eso mejora mucho las relaciones, de verdad. Es cuando digo poner límites, no, no, me afronto un montón. No, solamente que sepas con qué pueden contar. ¿Y con qué puedes contar para que esto sea sostenible? Es que esa es una de las máximas, ¿no? Es como, esto tiene que ser sostenible para todos. Las decisiones que tomemos desde ahí tienen que ser sostenibles. Y eso implica a las dos partes. Y desde ahí ya, en vez de jugar al miedo o al, ¿no? Antes de la pandemia, esto de la pandemia nos ha hecho un favor a nivel laboral en cierto sentido, porque antes yo lo veía en las empresas, ¿no? Yo me ponía aquí mi parapeto de super pro. Y la familia bien, gracias, ¿no? Hasta que llegó la pandemia y irrumpían por ahí los niños, ¿no? La comida no sabíamos quién la iba a hacer, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, en cierta forma, ha favorecido que las circunstancias de las personas que somos y de los distintos hábitos de vida, ¿no? Ámbitos de la vida, puedan ser parte de un continuo en el que yo soy Yolanda, persona, ser, que trabaja, que cría, que disfruta de una relación de pareja, ¿no? Y es un continuo. Una de las creencias que necesitamos desterrar es que hay que separar vida familiar de vida profesional. Te digo, el cortisol lo llevas en vena, ¿no? Cuando sales de la oficina con el pollo. La cuestión es cómo lo gestiono. La cuestión es cómo puedo reconocer mi necesidad en cada ámbito y desde ahí tomar decisiones que nos ayuden a ir evolucionando, a ir... Y te digo, Mónica, que cuando la gente hace ese ejercicio de, bueno, es mindfulness, que ya te digo, esto es un camino de vida, no es el mindfulness de pararse a respirar, hinchar un poco de la rueda de la bici pinchada para seguir 10 metros más, para volver... No, este no es el mindfulness de pararse y respirar, que está muy bien, nos viene muy bien, eso ya es mucho más de lo que hace la mayoría, sino del mindfulness que... Yo hablo del mindfulness full equip, de ese que nos ayuda a poder de forma metódica y sistemática observar con ecuanimidad, sin juicio, con amabilidad y curiosidad, qué me pasa a mí en función de lo que ahora está pasando en esta realidad que se despliega delante de mí, en el trabajo, con los niños, con la pareja, con la suegra.
Yo es que te estoy escuchando y que, es que yo estoy viviendo una fase totalmente distinta, entonces por mí dentro estoy quemando cosas, entonces te escucho y es como dos universos diferentes, Yolanda.
Estás rompiendo barreras a tu forma, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo tengo manifestaciones en mi cabeza, ¿sabes? No hay nada, bueno, de armonía.
Pues mira,
tengo huelgas.
Huelgas, piquetes,
fuego, manifestación, violencia armada, ¿sabes? Todo lo contrario, pero te entiendo, te escucho.
y me resulta muy ajeno, no estoy en ese punto. En ese punto mindfulness no estoy, estoy ahora en el derribar, ¿no? Los
muros. Te soy súper sincera, no, o sea, que me parece súper interesante, pero es verdad que me cuesta porque hay una situación social y precaria en la cual, pues, cuesta mucho sí. tomárselo con esa tranquilidad y esa positividad.
Mira, Mónica, me viene súper bien tu... Yo trabajo en la consulta con gente al borde del bordillo. O sea, de verdad, gente muy quemada en unas situaciones en las que ya se me dice, mira, estoy haciendo malabares con tres bolas de cristal y en cualquier momento claro. se me va a caer al suelo y se me va a romper algo muy importante para mí en mi vida, ¿vale? Y la salud puede ser también, evidentemente, una de ellas, pero casi que ni se acuerdan de eso. O sea, de eso ya como que ni se acuerdan. Hay una cuestión, me das pie, Mónica, para hablar de dos cosas súper importantes. Cuando llegamos a ese punto, necesitamos ser nosotros mismos en cada ámbito, ¿no? Y te digo que en el trabajo muchas veces, por ese sentido de pertenencia que tenemos los humanos, tan arraigados, muchas veces dejamos de ser de nosotros mismos para pertenecer a nuestros equipos de trabajo, para mimetizarnos en cierta forma con un ambiente laboral o con una forma de hacer corporativa que... Bueno, no la acabo de compartir, pero, ¿no? En ese sentido, dejamos de ser nosotros. Y cuando una parcela de mi personalidad, en cierta forma, se ve reprimida o en el ámbito laboral o en el ámbito familiar, en un momento dado llegan los piquetes, las huelgas, la rebelión, ¿no? Y entonces ahí empezamos a... Bueno, está genial porque hay un punto de catarsis en el que se va manifestando lo que de verdad había debajo, lo que en un momento dado pues no reprimíamos por circunstancias, pues por falta de conciencia, por lo que hemos vivido y por nuestra educación, por nuestra historia de vida, por muchísimas cosas, ¿no? Cada uno lo vive de forma diferente. Así que aplaudo tu momento de rebelión. Para que puedas después de eso poder volver a ser. Y hay otra cosa, Mónica, que también es súper importante y para mí, yo cuando uno toma conciencia de sí mismo, enseguida sale, ¿no?, la faceta de lo público, de lo social, pues mira, los doyes, ¿no? Por ejemplo, diciendo, yo también quiero contribuir a que más personas, ¿no?, ya hay un punto de más allá de mí, a que más personas puedan entender cuál es la vía para salir de ahí, qué es lo que a mí me dio luz, ¿no?, lo que a mí me ayudó a salir de esas inercias. Y ¿sabes qué pasa, Mónica? Que como vamos tan agotados, como vamos tan estresados, ese cambio social que necesitamos hacer desde lo colectivo, la vida no nos da. Y muchas veces a mí me pasa, ¿no?, en el cole de mi hija, que va a un cole público, que a veces nos piden, ¿no?, desde el consejo escolar o tal, o de la asociación de padres, participación.
Eso.
Estamos dejando de hacer uso de las parcelas de poder público que tenemos.
Totalmente. Muy de acuerdo contigo.
Lo digo también porque no es verdad que yo laboro desde una parte personal, ¿no? Es como de qué puedo hacer yo, y en ese sentido tenemos es como muy esperanzador porque luego las personas se dan cuenta de que hay mucho más margen de maniobra del que pensamos, mucho más.
Me gusta eso.
Y además solemos en temas de conciliación poner el foco fuera, ¿no?, en lo que las empresas tienen que hacer, en lo que los gobiernos tienen que hacer, en todo lo que nos falta. Y te digo, Mónica, y esta es otra de las creencias limitantes, y es, en este país reclamamos leyes que nos ayuden a conciliar, y ojo que no estoy diciendo, soy de las que pone el tema en la palestra siempre que tienen un foro público como este mismo ocasión. Esto hay que hacerlo más fácil, ¿no? Esto nos lo tenemos que poner más fácil, porque además estamos todos en el mismo barco, ¿vale? Pero hay una cuestión, y es que tenemos leyes que nos permiten conciliar y que no las estamos utilizando por miedo. En este país hay una ley que permite tomar excedencias por cuidados de hijos durante un año, te guardan el puesto de trabajo, que la gente no lo utiliza. Y te digo que la mayoría de las veces no es el dinero el impedimento. El impedimento vuelve a ser ese miedo a poner en entredicho mi compromiso con la empresa, eso de que me miren como el bicho raro para que aquí todo el mundo apechuga y todo el mundo va para adelante y a mí se me rompe el corazón cuando dejo al niño en la guardería con 5 meses, pero miro a los lados y no sé, y no veo más alternativas, ¿vale? Pero las hay. Y en ese sentido, cuando uno dice tenemos leyes que permitirían conciliar y cubrir muchas necesidades, sobre todo en las mamás y los bebés, en esa primera etapa, ¿no?, cuando llega un nuevo miembro de la familia, y si no hacemos uso de ello, ¿dónde está el problema? ¿no? Está claro que las circunstancias no las tenemos que reconocer ya, esas necesidades de apego, esas necesidades del puerperio en las mujeres, pero es que ese miedo al final lo tenemos que gestionar cada uno. Esas prioridades, esos valores, necesitamos replanteárnoslo cada uno para poder poner delante lo que va delante. No decir, no, estoy aquí fastidiada, mira qué mal, todo mal. Y, yeah. ¿Vale? Esto no es Suecia, yo lo digo en el libro, ¿no? Esto no es Suecia. Pero invito a que nos hagamos un poco los suecos en aquellos aspectos en los que en un momento dado podamos poner nuestra economía familiar al servicio del bienestar de mi familia. Por ejemplo, es solamente un ejemplo, Mónica.
Pues, Yolanda, interesantísimo. Se nos han ido los minutos, podríamos seguir porque esto da para... Mis barricadas siguen ahí, pero nos tenemos que ir porque han pasado los 25 minutos. Yo invito a toda la audiencia a que se haga con los dos títulos que nos has presentado, con conciliar o reventar y reconciliación y conciliar o reventar, que ahí pues luego vosotros pues encontráis vuestro punto, pues eso, entre las barricadas y la armonía, que sería lo deseable, pero que bueno, ahí estamos todos, al final estamos todos en la misma, más o menos, vamos de un según, ¿no? Vamos variando, pero al final nos encontramos todos en la misma situación o parecida. Muchísimas gracias, Yolanda. Ha sido un placer charlar contigo, de verdad.
Muchas gracias, Mónica, por este proyecto tan chulo que habéis hecho.
Muchas gracias. Y nosotros nos vamos, volvemos a las 6 en punto con la siguiente charla que tenemos, que nos quedan dos. Así que quedaos aquí, que volvemos enseguida. ¡Adiós!